En Bogotá, hoy 24 de julio de 2025, siendo las 11:18 de la mañana, damos curso a la grabación y desarrollo dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2024-9861, demanda presentada por las señoras María del Pilar Acevedo Quesada, Catherine Gaviria Acevedo, Vanessa Gaviria Acevedo, en contra de Acción Sociedad Fiduciaria S.A., con vinculación del Fideicomiso Palmares de Toscana, quien actúa bajo administración y vocería de la Sociedad Fiduciaria Acción Sociedad Fiduciaria S.A., y como litisconsorte cuasi necesario Bancolombia S.A. Se deja constancia, tal y como da cuenta el registro de grabación, pues que se encuentran presentes el apoderado de la parte demandante, doctor Sebastián Toro, el apoderado de la demandada y la vinculada, Fideicomiso Acción Sociedad Fiduciaria, el doctor Felipe Mejía, y el apoderado del litisconsorcio cuasi necesario Bancolombia S.A., el doctor Sergio. Procede entonces este despacho a emitir la correspondiente sentencia. Para esta finalidad, se va a dividir esta decisión en tres partes. El primero, el que tiene que ver con las generalidades de este proceso, las condiciones de competencia y limitaciones que por ley constitucional, artículo 116 de la Constitución Política, tiene esta sede y que por ende no puede entrar a resolver sobre cualquier situación o cualquier contrato o sobre cualquier persona. Y en tercera medida, el entrar a dirimir lo que trata del asunto en concreto, así como emitir las órdenes en concreto que se van a proferir de cara a esta sentencia, avisándoles desde ya que va a ser condenatoria, es decir, se va a acceder a las pretensiones de la demanda de escrituración. En este sentido, encuentra esta sede que se encuentra con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, así existe una capacidad de las partes, una demanda en forma y una nulidad que no deba ser declarada de oficio, es decir, no se advierte ninguna nulidad. En cuanto a la verificación de responsabilidad en este tipo de asuntos, debe recordarse que la acción de protección al consumidor, por consabido, ya debe ser que surge esta responsabilidad del artículo 78 de la Constitución Política de 1991. Y esta responsabilidad autónoma que surge del artículo 78 de la Constitución Política de 1991 trata precisamente de dos esferas que, si bien pueden entenderse dispares, se complementan. Y es que esa prerrogativa, esa normativa, nos señala que la ley regulará el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos o prestados a la comunidad, así como los deberes de información que debe suministrarse al público en la comercialización de estos bienes y servicios ofrecidos a la comunidad. Esto es, debe existir un control de calidad en los bienes y servicios prestados y un deber de información de manera debida al consumidor respecto del mercado de estos bienes y servicios. Seguidamente, esta norma nos recuerda que serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y la comercialización de estos bienes y servicios atenden contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. En otras palabras, este ejercicio de acción de protección al consumidor, como se señaló, mana, surge de la Constitución de 1991, no de normas anteriores como el Código de Comercio y el Código Civil. Es de allí que la Corte Constitucional, en sentencia C-909-2012, explicó que se hace necesario que la interpretación de las normas relativas al derecho del consumidor que se hayan expedido con anterioridad a la Constitución, así como el examen de constitucionalidad de las normas, habrá de realizarse bajo los postulados que estableció la norma superior en materia, es decir, este artículo 78, ya que el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores. Es la Constitución la que impone tener en cuenta, para el efecto, la protección integral establecida en su favor en el mismo texto superior, y ello comporta un necesario examen de las situaciones que rodean el desenvolvimiento del proceso productivo, que construyen la base de la protección constitucional para producir normas que armonicen con el ámbito del constituyente de contrarrestar la desigualdad de las relaciones que el mercado supone. Es así como debe señalarse que este tipo de acción y de responsabilidad del consumidor financiero no puede abordarse como si se tratara de un simple contrato que se rige por las normas comerciales o civiles. Esto es totalmente alejado de la realidad, menos cuando son estas normas, las del Código Civil y las del Código de Comercio, supletivas, es decir, aplicables ante vacíos normativos y siempre que no contravengan los principios de las normas de consumo, artículos segundo y cuarto de la Ley 1480. Ya otra cuestión resulta que se nutra estas decisiones de ciertos elementos para arribar a una conclusión del asunto o que ayuden a un mejor proveedor. O en otras palabras, este proceso se constituyó para dirimir cuestiones propias de reglas de consumo y específicamente materia financiera para declarar responsabilidades contractuales en la ejecución y desarrollo del contrato financiero sobre entidades vigiladas. Así lo establece en el artículo 56, numeral tercero, el artículo 57 de la Ley 1480. Y por ende no es posible entrar a dirimir sobre todo tipo de controversias que resulten ajenas y consagradas en los códigos patrios, como se señaló, Código de Comercio y Código Civil, ya que ello desborda y desnaturaliza este ejercicio que no es panorámico. Solamente se predica sobre las materias precisas que el legislador otorgó para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, tal y como lo señala el artículo 116 de la Carta Política, y también como lo ha sostenido la Corte Constitucional a través de sentencias de constitución, de constitucionalidad, sentencia C-1641 del 2000, 896 de 2012 y C-318 de 2023. Todas estas que son claras en señalar que esta tipología de proceso es especial, por ende su responsabilidad es autónoma, no permite una competencia extensiva sino restrictiva y aplicable únicamente a las materias precisas. Y de entrar a dirimir sobre contextos ajenos a los que la Constitución y el legislador estableció, conlleva a ello a extralimitar el ejercicio jurisdiccional, ya que no es esta acción que se está en presencia ante un juez ordinario y en ejercicio de una acción declarativa común. De allí, como lo enseñó la Corte Constitucional, se impide conocer como si fuese o si se tratara de un juez panorámico. En tanto, obrar de esa manera conlleva a desconocer las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 116 superior y acarrea la infracción simultánea del debido proceso y del principio de separación de funciones, artículos 29 y 113 de la Constitución Política, como lo enseña la sentencia C-318-2023. A este respecto, nótese que el artículo segundo de la Ley 1480 de manera clara nos enseña que las normas de esta ley, la 1480, regulan derechos y obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de productores y proveedores, tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley, la 1480, son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial. En ese evento, habrá de aplicarse la regulación especial y supletivamente las normas de esta ley, la 1480. Y el artículo cuarto de esta misma ley nos señala que en lo no regulado por esa ley, en tanto no contravengan los principios de la misma, de ser asuntos de carácter sustancial, habrán de aplicarse las reglas del Código de Comercio y en lo no previsto en este, las del Código Civil. Dicho de otra forma, en acatamiento de las leyes 57 y 153 del 87, aún vigentes, e incluso como la Corte Constitucional lo expuso en sentencia C-005 del 96, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la de carácter general, y de ello también se deduce que si existen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, es caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Por lo cual no siempre que se consagre una disposición posterior cuyo sentido pueda ser contrario al de la norma anterior, resulte esta derogada. Deberá tenerse en cuenta el criterio de especialidad según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 del 87 y el artículo 5 de la Ley 57 de ese mismo año, 1887. Es decir, en materia de acción de protección al consumidor, prima en este caso la norma especialísima sobre la especial y la especial sobre la general. Esto es, van primero las normas en materia de consumo financiero. Posteriormente, se acude a las normas de consumo en general aplicables al caso. Y superadas estas, y si hay vacíos, ya que son supletivas, ahí sí entra a aplicarse el Código de Comercio y el Código Civil en lo sustancial y en lo procesal el Código General del Proceso Ley 1564, siempre que no contravengan los principios de las reglas de consumo. No en vano, el artículo 56 de la Ley 1480 nos enseña que sin perjuicio de otras normas de protección, Las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son la acción de protección al consumidor, mediante la cual se deciden los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios. Los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley, la 1480, y las contenidas en normas especiales de protección a consumidores y usuarios, en este caso, las de consumo financiero. Y el artículo 57 de esa misma ley 1480 nos dice que en desarrollo de la facultad constitucional jurisdiccional atribuida por esta ley, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá conocer de las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se asuman con ocasión a la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En síntesis, tanto la Constitución como la jurisprudencia de constitucionalidad emitida por la Corte Constitucional y en desarrollo de la Ley 1480 que surge como Estatuto de las Relaciones de Consumo, pues son las pautas a seguir y que dan cuenta que ningún juzgador puede desconocer si conoce este tipo de litigios. Socava de contravenir las mismas constituciones de sus artículos 29 y 113, como lo ilustró la sentencia 3, C318-2023, pues proceder a dirimir otro tipo de cuestiones ajenas a la regla de consumo y de competencia específica conlleva abrogarse competencias como si un legislador se tratara, y también conduce a desconocer el ordenamiento jurídico y estos precedentes, que son erga omnes para todos los ciudadanos, amén de que tratan de su naturaleza constitucional. Luego, como este ejercicio es especial, pues se fundamenta en normas constitucionales, artículo 78, como ya se señaló, y el 335 de la Constitución Política, al ser este un servicio de naturaleza e interés público, así como de las disposiciones que surgen de dichos artículos para el ámbito financiero. El decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la ley 1328, el decreto 2555 del 2010, la circular externa de la Superintendencia Financiera, entre otras normativas en este ámbito financiero. Y para el ámbito de consumo general, en lo no previsto en lo financiero o para mejor proveer, la ley 1480, Estatuto del Consumidor, y de forma supletoria, para aplicación normativa en lo no regulado en las normas especiales y generales del consumo, es posible acudir, según la naturaleza del contrato, al Código de Comercio en su parte especial y luego general, y al Código Civil al final de cuentas, siempre que estos preceptos, estas normas, no contravengan los principios de reglas y ejercicio del consumo, lo que conduce a recordar que no es posible acudir de manera directa a estas últimas disposiciones, Código de Comercio y Código Civil, como si fueran autónomas y especiales para este tipo de naturaleza especial. Y en cuestiones de competencia, es limitada y restrictiva, no panorámica, y en ejercicio jurisdiccional en materia de acción de protección al consumidor, solamente puede avizorarse, analizarse y resolverse sobre las conductas, partes y contratos señalados en la Ley 1480, artículos 56 y 57, pues son estas normas las que permiten su análisis y decisión. Por ende, no es posible entrar a estudiar y menos resolver por esta vía sobre otros sujetos y contratos ajenos a dichos preceptos normativos y que escapan del ámbito jurisdiccional de la acción de protección al consumidor. Es así como esta declaración de responsabilidad que se busca por esta vía es autónoma. No surge de los códigos patrios como el artículo 870 del Código de Comercio y el artículo 1546 del Código Civil. Pues aquí no se habla de terminaciones de contrato por incumplimiento de su resolución, sino de responsabilidades e indemnizaciones. La indemnización de perjuicios que resulta derivada de la inejecución total o parcial de prestaciones asumidas por alguna de las partes en este contrato, así como su cumplimiento imperfecto tardío, la cual, en términos de la jurisprudencia, puede ser solicitada de forma directa, autónoma e independiente, Al no estar subordinada a la acción resolutoria o de cumplimiento que de forma alternativa prevén los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, conforme lo expuso esa corporación en diversas sentencias, SC 26 de noviembre de 1986, SC 28 de marzo de 1979, SC 14 de marzo del 96, SC del 4 de septiembre de 2000 con radicado 5420. SC 10 del 19 de octubre de 2009 con radicado 2001-00263, entre otras, y que cita dentro de la sentencia CC 248 de 2023 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y señala precisamente que como el daño brota de la inobservancia del deber de conducta prestacional, su génesis en su lesión, es decir, el incumplimiento total o parcial, dimana, originando una prestación indemnizatoria consistente en reparar el quebranto inmotivado de los derechos e intereses conculcados que puede exigirse con la prestación originaria o subrogada o de manera independiente. Y aun cuando pudiera señalarse que podría evitarse o trataría de evitarse una no doble reparación, debe recordarse que ello no invita a que deba dirimirse cualquier tipo de controversia por un juez. De ser así, pues no habrían reglas de competencia, reglas de acumulación de procesos, reglas sobre materias a dirimir. Eso sobraría para el legislador. Es más, al contrario, habría impedimento legal para presentar dos o más demandas a diversos sujetos sobre un mismo supuesto, evento que no existe. Además, si esta reparación es realizada de forma integral, como lo prevé el artículo 16 de la Ley 446 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso, cabría preguntarse si asiste algún derecho a la demandante como consumidor financiero, y la respuesta debe ser única y tajante. No, pues si en términos de la jurisprudencia el daño ya se satisfizo de cara a la obligación del deudor, no es procedente la acumulación de indemnizaciones para lograr una nueva reparación, con excepción de los casos en que los resarcimientos tengan su fuente en una causa distinta. Al punto se puede ver la sentencia CC 282 de 2021 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es más, podría decirse incluso, señalarse, que per se o por sí mismo, la relación negocial llevada a cabo pierde toda vigencia. Recuérdese que son elementos esenciales del contrato, la capacidad, el objeto y la causa. Y cumplida la obligación o reintegrado este dinero por vía de indemnización con todos sus componentes, indexaciones, intereses, reparaciones, entre otros, habría preguntarse si sigue existiendo el objeto y la causa contractual. Entiéndase el primero el objeto como lo que se obligó a cada parte y la causa contractual, la razón o el motivo que justifica la existencia de ese contrato. Y en criterio de esta sede, la respuesta debe ser la misma. No. Máxime, si solamente se predica una obligación al beneficiario, la entrega del beneficio ofrecido y surge es con ocasión a sus aportes. Luego, se reitera, si estos aportes son indemnizados en su integralidad, pues no habría objeto ni causa en el contrato. Pero este aspecto no da lugar a que se intente relacionar o analizar esta acción y ejercicio especial como si se tratara de un proceso eminentemente declarativo, donde cae cualquier tipo de pretensión o cualquier tipo de lejía contractual frente a cualquier sujeto y negocio jurídico. Se reitera, en términos de la ley de consumo y no otra, ley 1480, en aplicación del artículo 116 de la Carta Política, es que procede esta competencia sin ser dable a ningún operador judicial entrar a extenderla como si de un legislador se tratara. Menos sobre declaraciones que no emanan de la acción de protección al consumidor, sino más bien que resultan enfiladas a resolver controversias o situaciones en la cual quedaría la parte demandada, la sociedad fiduciaria u otros terceros ajenos incluso a la competencia de esta sede en sus negocios llevados a cabo, quienes no son entendidos como consumidores en el caso en concreto dado que no acudieron en dicha calidad y por ende, al ser la esencia de ejercicio, la acción de protección de los consumidores, y sin perjuicio de otras formas de protección, como lo señala el artículo 56 de la Ley 1480, es que estos actores, la sociedad fiduciaria y estos terceros, han de acudir a los escenarios propicios para que se dirima su propia controversia, mas no por las vías y reglas del consumo. Aclarado este primer aspecto, se señala por Bancolombia una excepción de falta de legitimación en la causa. Indica que no es la llamada a responder por las pretensiones de la demanda, toda vez que no suscribió ni se obligó con las demandantes. Sobre estos dichos, bien podría señalarse que asiste razón en cuanto a que no hizo parte de la relación contractual y que tampoco asumió con los beneficiarios alguna obligación en su condición de aquí demandantes. Sin embargo, pasa por alto algunos aspectos que permiten tenerlo como vinculado al proceso. Recuérdese que, que se hizo esta vinculación por los efectos de la sentencia, no de cara a su legitimación en el contrato de fiducia. Pero además, incluso, también podría haberse llamado a responder por vía directa, aun cuando ese escenario aquí no fue planteado. Nótese que en últimas, lo que se cuestiona con esta excepción es la re relatividad de los contratos. Teoría que, en palabras de la jurisprudencia, en nada impide que este tercero afectado por la relación pueda demandar la situación que le produce efectos lesivos. A este punto se dijo, como la finalidad de los contratos es que se cumplan una función en la sociedad, es natural que los negocios con relevancia jurídica produzcan efectos que interactúan o se cruzan con los intereses de los demás miembros de un conglomerado, quienes pueden verse afectados por aquellos actos voluntarios, casos en los cuales los convenios privados irradiarían sus efectos a situaciones jurídicas distintas a las que inicialmente habrían considerado las partes. Por ello, el principio de la relatividad de los negocios jurídicos no es absoluto, tal como lo ha explicado de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corte, refiriéndose a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Porque si bien es cierto que la eficacia de los actos jurídicos se restringe al interés de las partes, es posible, y a menudo ocurre, que sus efectos incidan en intereses de personas ajenas al convenio, quienes tendrían por ello la calidad de terceros relativos y no de completos extraños, lo cual les otorga la facultad de invocar judicialmente la inoponibilidad de la eficacia jurídica de los actos celebrados entre las partes o de su invalidez, según las particularidades de cada relación jurídico sustancial y su legitimación para formular la pretensión correspondiente u oponerse a ella. Y añadió esta decisión que siendo el contrato una ley para las partes, el principio de la relatividad de los negocios jurídicos solo significa que las partes carecen de facultad para hablar en nombre de otros o comprometer sus intereses cuando no están investidos de ninguna delegación o poder de representación. Pero ese postulado nunca ha querido decir que los efectos de los actos y contratos o de su invalidación no logren afectar derechos de terceros, concluyendo que la relatividad de los actos y negocios jurídicos no es un principio axiomático, porque no es evidente, ni indiscutible, ni restricto o absoluto, porque tiene varias expresiones y hay casos en los que tiene aplicación. Así, por ejemplo, existen contratos cuyo radio de acción rebasa el límite personal de los contratantes, como ocurre con los contratos traslativos de propiedad o constitutivos de derechos reales, los cuales producen efectos con relación a todos, erga omnes, por lo que dejan de tener un valor relativo. Lo anterior también se predica a los efectos frente a terceros del cumplimiento de obligaciones contractuales. Al punto se puede ver la sentencia CC-3201-2018 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. También, no menos importante, resulta recordar que este tipo de negocios no son de aquellos de simple celebración entre partes y con efectos únicamente entre contratantes. Pues si bien en principio así se predican y se dirimen, en todo caso tratan de los negocios que aun cuando los pa con partícipes diferentes, obligaciones distinguidas y derechos distinguidos se tornan en un conjunto para confluir en un mismo fin. Teoría de coligación contractual que de antaño ha abordado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil y por vía de la sentencia del 1 de junio de 2009 con radicado 05013103-009-2002-00099-01 señaló que es la pluralidad de negocios jurídicos o contratos y relación, nexo o vínculo por su función y finalidad única perseguida, las que constituyen presupuestos necesarios de la coligación. Cada contrato, empero en diverso de los restantes, tiene sus propios elementos esenciales. Sirven a una función práctica o económica social cuya característica y su cohesión conduce no a otro, sino a la realización de una función única, realizable únicamente por su confluencia y el nexo o vínculo entre todos. Aspecto también traído a colación en la sentencia CC 3978-2022, Estos derroteros aplicados al tema permiten evidenciar que la re relatividad contractual que se predica por parte del banco para alegar su falta de legitimación en la causa no es cierta, o por lo menos no aplicable en este contexto. Conforme lo señalado por la jurisprudencia, este negocio es de aquellos que causan efectos respecto de terceros que no hacen parte, para el caso de las beneficiarias de área aquí demandantes, sin que implique o derruya este escenario de acción de protección al consumidor y menos su competencia, ya que en todo caso estamos en presencia de un producto y servicio financiero que otorga una vigilada sobre la cual incluso por vía indirecta está causando situaciones a consumidores financieros de cara a esa relación contractual de fiducia. Pues no mana del negocio de crédito mutuo esta relación individual, sino precisamente surge de la situación de coligación contractual. Claramente este negocio de préstamo de consumo por vía constructor busca el apalancamiento de la construcción del proyecto a desarrollar previsto en el contrato de fiducia y por ende las características, obligaciones y garantías del acuerdo llevado a cabo frente al fideicomitente, el fideicomiso que tiene vocería y representación de la sociedad fiduciaria y el mismo banco, no solamente termina entremezclándose a un fin común como es el objeto del contrato de fiducia, sino que además sus efectos surgen de manera indirecta a estos consumidores financieros que resultan ser el eslabón más débil de una relación de consumo, dado que terminan sometidos a los eventos de impago sobre un negocio del cual no participaron y con contraproducentes secuelas que pueden derruir sus derechos pese a incluso honrar sus obligaciones como sucede en este caso. En tanto, aquí no se discutió y al contrario, se aceptó en la fijación del litigio que las demandantes pagaron el 100% de su beneficio de área, del cual no ha sido posible hacerse a su escrituración precisamente ante el no pago de la prorrata y gravamen que pesa sobre aquellos. Crédito el cual incluso se encuentra en ejecución con medidas cautelares de embargo y secuestro. Es así como resulta diamantino que si asiste un derecho incluso a que el acreedor del crédito del consumo, es decir, el mutuo, por vía de la tipología de crédito constructor, pueda ser citado a responder en estos contextos, por supuesto, de cara a la situación lesiva que se demanda, y como para el caso es precisamente la no liberación de las unidades de un beneficio de área con ocasión a la deuda que se tiene por parte del patrimonio autónomo como obligado principal y fideicomitente como avalista a propósito de ese negocio llevado a cabo y con ocasión a la garantía hipotecaria. Esto hace posible su situación para verse compelido a cumplir la sentencia de encontrarse demostradas las situaciones que aquí se enrostran. Y es que también pasa por alto el banco, que fue citado no propiamente de cara a ser partícipe o no del negocio de fiducia, así lo fuere de manera indirecta con su crédito, sino por cuánto podría haberse lesionado sus derechos de cara a la pretensión de escrituración, por ende, liberación de los bienes que soportan la garantía hipotecaria del préstamo del cual es acreedor. En consecuencia, es posible su citación al proceso sea de manera directa con ocasión a la situación de no liberación de estos beneficios de área que terminan afectando al consumidor financiero de cara a la estipulación consagrada a su favor, ora incluso de darse así la figura de cara a la vinculación de que trata el artículo 62 del Código General del Proceso, la cual con suficiencia se ha explicado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en auto del 2 de noviembre de 2021, identificado como AC 5133 de 2021 dentro del radicado 11001020000-2021-023-2600, que a su vez trae a colación la sentencia CCC 194 del 2000 del 24 de octubre del 2000, radicado 5387 y la sentencia CCC 4654 de 2019. O en otras palabras, puede ser llamado a responder de manera directa por esta circunstancia que impide a los demandantes como beneficiarios disfrutar su derecho de titulación, ora por los efectos de la sentencia al tenor del artículo 62 del Código General del Proceso. Eventos que lo legitiman para acudir al proceso y de cara a verse compelido al cumplimiento de la decisión judicial. Más aún, cuando no nos encontramos en un necesario típico declarativo, sino dentro de un ejercicio de raigambre especial, que da causa a una acción de protección al consumidor, la cual mana de la misma Constitución, y que ya también presta y prestó un servicio de interés público como el financiero de cara al préstamo que otorgó en términos del artículo 335 de la Constitución Política. Pero además, llama la atención que para defender esta postura utiliza un argumento válido, pero que resulta ambivalente de aplicarse al caso concreto, ya que no puede ser de recibo que no hizo parte de la relación contractual lo cual es cierto, y que por ende no se obligó con los aquí demandantes, pero a su turno señale que los efectos de su mutuo y la garantía, del cual tampoco se hicieron partícipes los consumidores financieros, sí pueda irradiarle situaciones lesivas de cara a la hipoteca, cuando aquellos, los consumidores, cumplieron con su obligación del pago de beneficio del área en su totalidad, y a decir verdad, bajo ese escenario y esa tesis, tendríamos entonces que decir que de ser acogida la postulación del banco, tampoco podría irradiarle efectos a los aquí consumidores un negocio jurídico distinto al del cual nos hicieron partícipes. Y es que el banco, como circunstancia previsible y experto en esta tipología de contratos, debe conocer y saber que la hipoteca que toma sobre el terreno constituido en el patrimonio autónomo, posteriormente y de cara a la finalidad del objeto del contrato, está llamado a convertirse en propiedad de un tercero, el beneficiario. Y sobre este matiz, es su deber evaluar la garantía no sobre la totalidad del terreno, sino respecto de los bienes que en realidad quedarían para el fin del crédito otorgado, el de garantizar su deuda, sin que en dicho actuar termine afectando derechos de terceros que no son partícipes de ese negocio, y de encontrar que dicha garantía le resulta insuficiente, su obrar diligente llamaría a pedir a los obligados, entre ellos al fideicomitente y avalistas, otras garantías que resulten suficientes y que no conduzcan a estas afectaciones de estos terceros, como aquí el caso de los consumidores financieros, sino que afecten directamente a quienes en efecto de manera directa adquieren este crédito y asumen la promesa de pago. Para el contexto, el fideicomiso y especialmente el fideicomitente, pues al fin y al cabo, como lo señaló en su interrogatorio el representante legal de la sociedad fiduciaria y por demás también el representante del banco, este fideicomitente también es fuente de pago, sea con cargo de los recursos del patrimonio autónomo o de manera directa. Es decir, que en últimas el fideicomitente es quien asume al final de cuentas el valor de la obligación, no solamente por ser obligado de un negocio como avalista, sino obligado ante ausencia de liquidez dentro del fideicomiso del patrimonio autónomo, contrato que por demás también debió conocer el banco para otorgar el préstamo constructor y quien por su condición de experto no puede serle desconocido este entramado negocial. Y es que el fideicomiso es el vehículo recaudador y administrador de recursos, para que por esta vía no solamente resulte obligándose en esta ficción que pende de fuente de recursos por las vinculaciones o el dinero que provee el de fideicomitente, sino que termine aquel el patrimonio autónomo asumiendo una carga de obligado, incluso el pago o garantizando una obligación, cuando, en últimas y al final del día, quien se beneficia de esta vía de préstamo es el fideicomitente, ya que por vía de aquellas que fondea el proyecto que estructura y lo pretende llevar a cabo para obtener sus propias utilidades, con el agravante que con dicho actuar conduce, como se dijera, pero ha de reiterarse, afectando los derechos de terceros beneficiarios en su condición a su favor. Ya otra cuestión es que la sociedad fiduciaria no haya efectuado, como era de su resorte y deber, la verificación de fuentes de liquidez al servicio de la deuda o haya dejado esto al azar, así como los demás deberes de verificaciones para el pago de la constitución, cumplimiento del punto de equilibrio y control de riesgos del proyecto instrumentalizado en el contrato de fiducia. Lo que traduce que de encontrarse estos eventos de dicha naturaleza, terminarían a dar paso a dejar al azar estas situaciones y por ende declarar dichas responsabilidades que deben ser reparadas incluso aún con su propio patrimonio, es decir, el de la sociedad fiduciaria, tal y como también la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo ha predicado en análisis del artículo 1243 del Código de Comercio, ya que, dada la naturaleza del contrato, si bien el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada es el mismo patrimonio autónomo, así como también es quien se beneficia de sus utilidades, sin embargo, señala la Corte, aun cuando excepcional, la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes. Eventos frente a los cuales ha dicho la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes, ya que esta obligación se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, como lo indicó esta corporación recientemente en sentencia CC 5430 de 2021. Al punto, se citan también las sentencias CC 3272 de 2022 y CC 2879 de 2022. carga, entonces, que proviene de su propio ejercicio realizado de cara a su objeto social regulado y autorizado por el Estado, al ser de interés público por prestar una función financiera, artículo 335 de la Constitución Política. Igualmente, debe recordarse que, en palabras de la Corte Constitucional, en materia de sociedades, dada la importante labor que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones que tienen en su desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general a estos ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad. Sentencia C-123 de 2006. Superada entonces esta defensa y desechada la falta de legitimación alegada por el Banco Bancolombia, previo al estudio del caso en concreto, debe señalarse que existen precedentes no solamente por vía horizontal, como las sentencias de 28 de septiembre de 2023, radicado 2021-154-122, expediente 2021-2983, sentencia del 3 de octubre de 2023, radicado 2021-133-955, expediente 2021-2614, sentencia del 7 de octubre de 2024, radicado 2023-137-344, expediente 2023-6597, sentencia del 3 de octubre de 2024, radicado 2023-114-209, expediente 2023-5295, sentencia del 5 de noviembre de 2024, con radicado 2023-098-678, expediente 2023-4486, emitidas por parte de esta delegatura en casos o escenarios similares, todos dirigidos a señalar que la obligación de escrituración es un deber de resultado en términos de las obligaciones indelegables de la sociedad fiduciaria al tenor del numeral séptimo del artículo 1234 del Código de Comercio. Decisiones que además han sido confirmadas por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencias del 21 de mayo de 2024, con ponencia de la magistrada Clarinet Márquez Bulla, radicada 11001-3199-003-2021, 029-8301, sentencia del 28 de agosto de 2024, con ponencia de la magistrada Estela María Yasso Pernet, radicada 11001-3199-003-2021, 026-1401, sentencia del 18 de diciembre de 2024, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, radicada 11001-3199-003-2023, 065-9701, sentencia del 18 de julio de 2025, radicada 11001-3199-003-2023, 044-8601, con ponencia del magistrado Jaime Chavarro Maecha, e incluso con una posición reiterada en una acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sentencia del 20 de junio de 2025, con ponencia de la magistrada Estela María Yasso Pernet, radicada 11001-3199-001-2023, 13-21201. Criterio que se ha adoptado tomando los derroteros jurisprudenciales emitidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y específicamente sobre las sentencias SC 5430-2021 y SC 107-2023. Decisiones de obligatoria observancia para los jueces, como lo explica el artículo 4 del Código General del Proceso, y por demás así lo ha expuesto de antaño, entre otras sentencias emitidas por la Corte Constitucional, las sentencias de constitucionalidad C-621-2015, la sentencia CU-053-2015 y la sentencia C-816-2011. Adentrándonos al caso concreto, lo primero que debe señalarse es que no existe discusión alguna frente a la existencia del contrato de fiducia y menos al de vinculación del encargo de administración y pagos. Documentos suscritos por las aquí demandantes, en tanto ello no se discutió y desconoció, sino que por el contrario fue aceptado en la fijación del litigio. Bajo este mismo aspecto, se tiene que las demandantes sufragaron la totalidad del beneficio de área tendiente a obtener un apartamento, dos garajes y un depósito. Depósito al cual debe señalarse es un bien común, pero de uso exclusivo. Que su entrega material ya se dio desde el año 2016 y que no se ha realizado la escrituración por cuanto pesa un gravamen hipotecario sobre dicho predio con ocasión al crédito constructor concedido por Banco Bancolombia, el cual se otorgó para la construcción del proyecto y no ha sido pagado. Obligación sobre la cual se lleva un litigio ejecutivo con cautelares de embargo y secuestro respecto a los bienes aquí en discusión, instrumentalizados por vía del contrato de vinculación que se hizo partícipe al contrato de fiducia mercantil. Ahora, en cuanto a punto a analizar y resolver sobre las situaciones problemáticas conforme el litigio, ha de señalarse de entrada que tal y como lo ha decantado esta delegatura y así lo ha expresado la jurisprudencia, como ya se señaló momentos antes con las citaciones de las decisiones, la obligación de escrituración no es de aquellas concebidas como un ejercicio de medio, sino de resultado. Al respecto, de cara a estos deberes de conducta, la sentencia CC-107-2023 señaló: como regla de principio, las cargas nucleares de las fiduciarias no pueden consistir en alcanzar un resultado determinado, pues solo puede obligárseles a realizar el mejor esfuerzo para lograr la finalidad señalada en el acto constitutivo, obviamente, de acuerdo con el profesionalismo exigido de un experto en dicho mercado. Al efectuar el juicio de culpabilidad, no se examina cómo debió obrar una persona del común siendo diligente, sino lo que se espera de un experto en la gestión de específica en el asunto que dio origen al acaecimiento del daño. En otras palabras, la especialidad del profesional en una determinada relación jurídica aumenta el grado de diligencia exigible frente a él. Que el fiduciario asuma obligaciones de medios y solo responde hasta por culpa leve, no es óbice para que en su condición de profesional en el agendamiento de sus negocios ajenos, asuma con especial esmero el primer deber indelegable que le pone el artículo 1234 del Código de Comercio referente a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución y finalidad de la fiducia. Al punto se puede ver la sentencia CC también 5430 de 2024, citada también en esta sentencia CC-107-2023, y señala la Corte Suprema: sin embargo, la anterior directriz no se aplica para aquellos deberes que por autorización legal son de resultado, o tratándose de obligaciones instrumentales complementarias o accesorias. Expresado de otra forma, las fiduciarias pueden asumir y asumen deberes de resultado tratándose de cargas diferentes al objeto principal del contrato o cuando esto devenga necesario según la tipología del negocio fiduciario. Así se infiere de la redacción del transcrito artículo 1234 del Código de Comercio, el cual consagra claras cargas de resultado, tales como mantener la separación patrimonial, llevar la personería del fideicomiso, transferir los bienes fideicomitidos al beneficiario a la finalización del encargo o rendir informes con cierta periodicidad, los cuales suponen un deber concreto que no puede soslayarse. Y concluyó: de allí que esta sala haya reconocido expresamente que tales obligaciones, refiriéndose a los deberes contractuales o legales asumidos por el experto fiduciario, puedan ser de medios o de resultados. En dicho norte, ya la delegatura también se pronunció con los radicados atrás señalados, y que tratan precisamente de situaciones análogas a este litigio. Solicitó de escrituración de un proyecto terminado en donde no se podía trasladar la propiedad de unidades por existencia de la garantía hipotecaria de cara al préstamo del crédito constructor pendiente de su pago. En dichas ocasiones se señaló: lo que sí asiste razón a la demandante en sus reclamos en cuanto a que la tradición del bien no puede serle trasladada a terceros y que la sociedad fiduciaria se abstenga de cumplir con esta carga por demás indelegable y de resultado, socava de una presunta autonomía contractual al tenor del artículo 1602 del Código Civil y según las reglas consignadas en el clausulado del contrato de vinculación. Y es que al respecto importa traer a colación los deberes que tiene la sociedad fiduciaria, pues no de poca monta resulta que está regulado en los artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio, normativas que son de orden público y por ende de obligatoria observancia, que indican, sin mayor discusión, que son deberes indelegables del fiduciario, como lo señala el artículo 1235 del Código de Comercio, además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes: realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la fiducia y transferir los bienes a una persona a quien corresponda conforme el acto constitutivo o la ley, una vez concluido el negocio fiduciario. Es decir, que atañe únicamente a la sociedad fiduciaria, incluso como lo expone la norma, en llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos, contratos de terceros, del beneficiario y del mismo constituyente. Este actuar que debe estar dirigido a la finalidad objeto del fideicomiso, obligación que se traduce, para el caso, a la de transmitir los bienes inmuebles por vía de la tradición. Decisiones que fueron materia de estudio también en segunda instancia, como se señaló por el Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, y se señaló, entre otras, entre otros aspectos, lo siguiente. Se tiene entonces en este orden que el fiduciario responde hasta por culpa leve del cumplimiento de su gestión, tal como lo prevé el artículo 1243 de la Ley Mercantil, sin que sea dable predicarse excepción alguna sobre el particular por la misión especial que comporta el ejercicio de su función, mucho menos si la actividad comporta repercusiones económicas en contra de los involucrados. Frente a tales eventualidades cobra especial relevancia la profesionalidad del fiduciante. No porque ella se origine en un régimen de responsabilidad civil particular, sino por la especialísima diligencia y los precisos conocimientos que ese agente debe tener sobre el contexto en el que se habría ocasionado el incumplimiento. Elementos que, según dicha providencia del alto tribunal, especifican los matices del factor de imputación subjetivo que rige el estudio del caso. Retrospectiva a su comportamiento y por contera, han de caracterizar los linderos del patrón de conducta que deberá probar haber cumplido para liberarse del reproche de culpabilidad. De conformidad con ese precedente, para casos como el que demanda la atención del tribunal, en los que se busca deducir una responsabilidad en cabeza de la fiduciaria, es preciso demostrar que ésta habría incumplido obligaciones y cargas que, de conformidad con el contrato de fiducia y la ley, debía acatar. Asunto que en efecto fue decantado en el fallo de primera instancia y que incluso no se discutió por la sociedad recurrente. Obsérvese que, a juicio de la autoridad de primer grado, la sociedad fiduciaria conoció la existencia de un crédito constructor para el apalancamiento del proyecto. Suscribió documentos en este sentido como deudora principal y garante bajo la administración y vocería del patrimonio que administra y objeto de análisis. No hizo un examen de riesgo que conducía a la situación por un eventual impago, como tampoco estableció el servicio de la deuda de este crédito, o constituyó una garantía suficiente que evitara ese suceso, o por lo menos no se probó. Se convino en este suceso incierto, es decir, no previno lo previsible, que con esta constitución de garantía hipotecaria sumada a un posible futuro no pago del crédito, podría causarse frente a quienes honrarían sus obligaciones completamente una afectación al no poder detentar el bien con titularidad completa a propósito de los beneficios de área, los inmuebles a los cuales se vincularon, y desconoció con su actuar la obligación indelegable y de resultado contenida en el numeral séptimo del artículo 1234 del Código de Comercio. Esto conlleva a que no es posible colegir nada diferente a que fue su propia conducta la causal de la situación y por consecuencia, sin más elucubraciones, a la realidad que condujo a este proceso, siendo incluso compelida a resarcir tal evento con cargo a su propio patrimonio. Y concluyó esta decisión del tribunal de contera. Para esta sala ninguna censura merece la orden concerniente a que la demandada sufrague la diferencia que pudiera existir en los gastos prenotados, como quiera que se viene en principio la responsabilidad de la sociedad fiduciaria debiera excepcionar. Lo cierto es que en el presente asunto se probó plenamente que la desatención de las obligaciones de la pasiva como encargada inmobiliaria desencadenó en perjuicio del actor. Observe que según el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, los de realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia y transferir los bienes a la persona que corresponda conforme el acto constitutivo o la ley una vez concluido el negocio fiduciario. Punto en el que advierte que en el sublay no se cumplió con el deber de transferir jurídicamente la unidad inmobiliaria, débito que se encuentra a cargo de la demandada a voces de la norma en cita y el encargo fiduciario. Aunado al anterior, téngase en cuenta que no le asiste razón a la convocada del afirmar que la obligación de pagar el crédito hipotecario recaía en la sociedad fideicomitente. Como quiera que el mandamiento de pago proferido en el juzgado civil del circuito, librado a favor del banco, en este caso Scotiabank, Colpatria S.A., en contracción sociedad fiduciaria S.A., en calidad de vocera administradora del fideicomiso antes mencionado, se extrae que esta era la última, la obligada en resarcir el crédito, amén de ser la propietaria de los inmuebles que garantizan con hipoteca el crédito constructor. De esa manera, la sociedad fiduciaria como profesional en el negocio tenía la obligación de actuar con especial diligencia para cumplir con el objeto del encargo fiduciario, que no era otro que la construcción del proyecto inmobiliario y su posterior transferencia material y jurídica a la beneficiaria de área. Carga en la cual, en todo caso, no se allanó y por la cual se verifican improcedentes los reclamos que figuran en el reproche en estudio. Al punto se puede la sentencia 28 de agosto de 2024, radicada 11-001-31-99-003-2021-026-1401, así como la sentencia 21 de mayo de 2024, radicada 11-001-31-99-003-2021-029-8301 del Tribunal Superior de Bogotá en sus salas civiles. Es así como encuentra esta delegatura en el caso en concreto, que en efecto asiste la responsabilidad de la sociedad fiduciaria al no trasladar el dominio de los bienes aquí discutidos a la parte demandante, dada su calidad de fiduciaria, visto que la situación que impide esta transferencia se sujeta a la existencia de la obligación crediticia, a la constitución de la garantía sobre el terreno donde se llevó a cabo el proyecto inmobiliario, negocio a propósito del cual la parte demandante no hizo parte, autorizó, consintió e incluso se le informó de manera clara, oportuna, expresa y entendible sobre las consecuencias y riesgos de cara a esta obligación según se obtuviera por vía de interrogatorios, lo cual ha de concluirse que asiste razón a la parte demandante su pretensión de escrituración. Y es que no puede ser de recibo que se señalen los alegatos que algunas de las demandantes habían el criterio de hipoteca en la hora actual, cuando éste debió informarse al momento de la vinculación, pues es allá, para dicho hito, donde ha de cumplirse esa carga, y no de manera posterior, cuando el suceso en otro lado de la propiedad ya se ha concitado. Asimismo, y dar gracias a discusión, no se probó que de manera clara, suficiente, oportuna e idónea se indicara a las demandantes que esa hipoteca que iba a constituirse podría terminarles afectando, incluso si pagaban la totalidad de su beneficio. No de poca monta resulta esta información, por demás relevante, para tomar una decisión debida y suficientemente informada. Al contrario, las demandantes lo infirmaron, pues señalaron que nada se les dijo hecho en razón a este propósito. Y al contrario, lo que reza es que se iba a constituir una hipoteca por un crédito constructor, que esa hipoteca debía ser levantada por el fideicomitente junto con cualquier otro gravamen al momento de escriturar. Pero nada se les dijo en que esa hipoteca se les trasladaría como consumidores financieros en caso de que no se pagara dicho crédito y aún incluso cuando ellos pagaran la totalidad del beneficio de área. Además, no puede perderse de vista que las obligaciones contractuales, por más que sean ley para las partes al tenor del artículo 1602 del Código Civil, de estar en contravía del ordenamiento jurídico, no pueden tenerse como válidas. En tanto existen unos deberes legales que la sociedad fiduciaria al momento de instrumentalizar el contrato y obligarse debió prever, entre ellos el cumplir el deber indelegable consagrado en el numeral séptimo del artículo 1234 del Código de Comercio, y no pretender entonces trasladar esta carga y obligación, como se dijera, indelegable según lo establece la ley, al fideicomitente o cualquier otro tercero. Con todo, lo que sí debe aclararse es que acá no estamos hablando tampoco de garantías, menos de solidaridad de negocios con marcadas obligaciones que son individuales y que por ello rompen este presunto contexto. Es decir, aplicar la garantía de que trata la ley 1480, ya que aquella, la consagrada en el artículo séptimo, resulta frente a obligaciones de medio como su esencia en este tipo de contratos, con excepción de las cargas legales como escriturar, pues se predica según las condiciones establecidas en normas de carácter obligatorio en las ofrecidas o en las ordinarias habituales del mercado. Por ende, al estar en un ámbito especial el de consumo financiero, no existe regulación o norma que predique esta solidaridad y tampoco fue así señalado en el contrato. Al tenor del artículo 825 del Código de Comercio, los deudores a que refiere dicha norma en solidaridad tratan del contrato mercantil en donde todos se obligan bajo las mismas condiciones. Aquí existe una prestación regulada y que por ende no es posible extrapolar a este tipo de responsabilidad solidaria que solamente compete a las conductas de un autorizado por el Estado, no a terceros que no lo están, como sería el fideicomitente. Y por contera, no es posible traslapar la responsabilidad de otros contratos que aquí no pueden ser analizados. Es más, las obligaciones de las sociedades fiduciarias están sujetas a su objeto social regulado y autorizado por el Estado de cara a la prestación de servicio financiero. Ello rompe tal solidaridad predicada a dicha norma. A lo que suma, aplica para quienes son parte del contrato y aquí la sociedad fiduciaria en nombre propio no es parte contractual. Situación distinta trata que por su condición de fiduciario intrínseca a su objeto social, habrá de responder incluso con sus mismos bienes por omisión o extralimitación de su ejercicio. Pero ello nada da paso ante el principio de legalidad de poder predicarse o traslaparse solidaridad como institución propiamente dicha. Tampoco existe solidaridad por el Código Civil al tenor del artículo 1568 y siguientes del Código Civil, por permitirlo así el artículo 822 del Código de Comercio. Pues se requiere una obligación indivisible y, como ya se vio, esto no se evidencia. Al contrario, este entramado negocial se nutre de varios contratos con un mismo fin, pero con partes, derechos y obligaciones diferenciadas. Y sin encontrarse pacto dentro del instrumento a auscultar, contrato de fideicomiso, carta de instrucción o vinculación que le predica a la sociedad fiduciaria. Señalado esto, se tiene que, si la parte actora sufragó la totalidad del beneficio de área, sin más ello da cuenta que contaba con un derecho, cierto, y expresado incluso con una relación de cumplimiento en términos del contrato de vinculación y de fiducia. El primero, el de vinculación, reza, cláusula sexta, vinculación de los beneficiarios de área. El beneficiario de área se tendrá como tales para todos los efectos respecto del fideicomiso y en virtud de una vez entregado por el beneficiario de área la totalidad de los recursos a que se obligan en el cronograma de aportes contenido en la primera página del presente documento y terminado por el fideicomitente desarrollador el proyecto. Les será transferido el dominio y la posesión a título de beneficio de área mencionada en la primera página del presente documento. Transferencia que les hará acción como vocera del fideicomiso en su oportunidad. La nomenclatura e identificación del inmueble es provisional. La definitiva será la que le asigne la entidad correspondiente. Y el segundo, el contrato de fideicomiso, señala en sus definiciones, artículo primero, numeral 1.10, beneficiarios de área. Son aquellas personas que mediante la firma del respectivo documento de vinculación adquirirán la calidad de beneficiarios de área. Una vez den cumplir a los compromisos contenidos en el correspondiente contrato de vinculación, con el objeto de recibir una o varias unidades del proyecto a construir por cuenta de riesgo del fideicomitente desarrollador en los inmuebles. Los beneficiarios de área no contraen obligación alguna relacionada con el desarrollo del proyecto. Y en la cláusula 7.4, vinculación de beneficiario de área. Serán beneficiarios de área aquellas personas que celebren con acción y el fideicomitente desarrollador un contrato de vinculación al presente fideicomiso, mediante el cual se obliguen a aportar los recursos que al efecto determine el fideicomitente desarrollador, recursos que les serán reintegrados en una o más unidades del proyecto. En los contratos de vinculación se establecerá el área determinada respecto de la cual recaerán los derechos del beneficiario de área, el número de unidad del proyecto, el valor que se obligan a aportar y las condiciones para la liberación de los recursos que serán las mismas que se establecen en el presente contrato para la culminación de la fase preoperativa. Es decir, estos clausulados con suficiencia nos muestran que los vinculados como beneficiarios de área para obtener unos bienes, en este caso, apartamento, dos garajes y el depósito, con ocasión a sus aportes, no tendrían ninguna injerencia en el proyecto y menos poder de decisión, que su papel se traduce únicamente a entregar los recursos sin contraprestación una vez pagada la totalidad y terminado el proyecto, el obtener la escrituración, sin que en términos de estas cláusulas se señale que contraigan obligaciones o se les traslade derechos u obligaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto y derivadas del contrato de fiducia mercantil. Por demás, de pretender darse dos interpretaciones, en todo caso, debe entenderse que, en términos de materia de consumo, habrá de aplicarse la interpretación favorable al consumidor financiero, sea por la ley o por el contrato, como lo establecen los artículos 4 y 36 de la Ley 1480. Luego, si esto es así de claro, evidente resulta que la sociedad fiduciaria, como experta en estos negocios, debe adoptar medidas para mitigar y evitar ese riesgo, es decir, de verse los beneficiarios de área afectados con el desarrollo del proyecto y con el contrato de fiducia, prever lo previsible, algún evento que les impidiera de cara a los negocios del proyecto y del contrato, como lo es un crédito constructor, el obtener su único derecho, el de la tradición del bien una vez cumplida también la única obligación estipulada al beneficiario, el pago del 100% de su beneficio de área. Ahora, si como de las pruebas de oficio decretadas, así como los interrogatorios quedó en evidencia que conforme la planeación del proyecto este debió cumplirse Finalmente, en el año 2016, cuando fueron citados los aquí actores a suscribir las escrituras y de cara además a la entrega material que se les realizó con ocasión precisamente a la totalidad del pago, pues no existe entonces, a la luz de hoy, año 2025, razón justificable para no haberse realizado la escrituración, ya que habían honrado la obligación en su totalidad allá, desde el año 2016, incluso con antelación. Es así como este deber de observancia estaba a cargo de la sociedad fiduciaria para proteger los bienes fideicomitidos que estaban aquí en juego por encima incluso de las instrucciones del fideicomitente y con exigencia de obrar con buena fe y lealtad procesal de cara a su condición de experto en este tipo de negocios. Téngase en cuenta que no solamente es cliente el fideicomitente, sino también los beneficiarios de área con quienes se comprometió a administrar sus recursos. Tampoco es dable alguna causal de exoneración, sea o no el deber de el haber recibido en su momento la instrucción del fideicomitente o estar atada a aquella, por así señalarse en el contrato. Como se viera, no solamente hablamos de una obligación de resultado, sino que además hablamos de una obligación indelegable al tenor del artículo 1235 del Código de Comercio. Suma el deber de diligencia que se exige en la prestación del servicio de interés público. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia y que conllevaría incluso a llevar la personería en protección de los bienes y defensa de los bienes fideicomitidos, contratos de terceros, del beneficiario y del mismo constituyente. Y como se dijera, por encima de una instrucción estaba la obligación legal, que no era diferente a transferir los bienes a la persona que correspondiera conforme el acto constitutivo o la ley una vez concluido el negocio fiduciario. Luego, en el contrato ya estaba establecido que debía darse el traslado de la propiedad y la ley le obligaba en su condición de fiduciario a obrar de esta manera, aún sin instrucción del fideicomitente, máxime que no se evidencia alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que impidiera este acatamiento, pues estos elementos han de verse desde la previsibilidad. Y dado que la situación auscultada trata de una falta de liquidez del patrimonio autónomo para pagar un crédito con garantía hipotecaria del cual era deudor principal y único garante inmobiliario, claramente es una situación que pudo ser prevista. En efecto, debe recordarse que la circular básica jurídica al identificar un negocio en la modalidad administración y pagos expuso que el negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a la sociedad fiduciaria sin perjuicio de la transferencia o no de otros bienes o recursos para que administre un proyecto inmobiliario, efectúe los pagos asociados a su desarrollo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las unidades instruidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato, pues debe darse por parte de la sociedad fiduciaria en que debe asumir la obligación de efectuar la escrituración de las unidades resultantes del proyecto inmobiliario, si así se estipula. A su turno, el instructivo de la circular 007 del 96, que de forma posterior fuera modificada por la circular 046 del 7 de septiembre de 2008, ambas vigentes para el momento de constitución de este contrato de fiducia, indicaban que la sociedad fiduciaria, previo a comprometer su responsabilidad y dentro de sus análisis de control interno dispuesto por la entidad, debía establecer, entre otras obligaciones, los siguientes: que la adquisición del terreno donde se habría desarrollado el proyecto lo fuera de manera definitiva y que la traición no ofreciera problemas de orden legal, que se obtuviera el punto de equilibrio y que este punto de equilibrio no comprometiera el objeto del contrato, que se tuvieran condiciones técnicas, financieras y jurídicas que hicieran posible que el proyecto se desarrollara antes de que el constructor dispusiera de los recursos de los inversores, que existiera una solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera del constructor o promotor según la magnitud de la labor, y a obtener suficientes fuentes de financiación para cumplir el proyecto. A su vez, estableció el numeral 2.2.2.1 como normas y principios a considerar en esta tipología de negocios, que en la celebración de estos negocios fiduciarios, además de las obligaciones contenidas en los artículos 1226 y siguientes del Código de Comercio y en los artículos 146 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deberían atender las sociedades fiduciarias, las demás disposiciones imperativas aplicables a cada negocio en particular, así como las propias de la naturaleza según el contrato y según la ley, la costumbre, la equidad natural al tenor de lo dispuesto en el artículo 1603 del Código Civil y en el artículo 871 del Código de Comercio. Igualmente, exigía que en la celebración de todo negocio, la sociedad fiduciaria debe tener en cuenta y observar los deberes que asisten de acuerdo con lo señalado en el artículo 1234 del Código de Comercio, en el artículo 2.5.2.1.1 del decreto 2555 de 2010, así como los principios generales del negocio fiduciario y la jurisprudencia, entre otros los siguientes: el deber de información, de lealtad de buena fe, de diligencia, profesionalidad, especialidad y de previsión. Y en cuanto al negocio fiduciario en materia inmobiliaria, en su artículo 5.2 de ese mismo instructivo, desarrolló algunos deberes legales que recaen sobre las sociedades fiduciarias antes de comprometer su responsabilidad y vincularse en estas contrataciones, y expresó que corresponde a las fiduciarias como parte de sus deberes en este tipo de contrato el realizar los análisis de riesgos que involucren cada proyecto, contar con contratos fiduciarios adecuados al negocio específico y efectuar una correcta divulgación de información al público sobre el alcance y efectos de la participación. Es así como entra a conjugarse entonces este entramado fiduciario. Y debe señalarse, bajo ese interregno, que no se allegó elemento alguno que diera cuenta por parte de la aquí demandada que cumplió con dichas cargas. No se adosó, pese a exigir una libertad amplia en materia de pruebas, los elementos que advirtieran hizo cada uno de estos análisis. No se configuró acervo que indicara cómo se hizo esta valoración, qué evaluación o análisis se hizo, qué área la realizó, las personas y áreas que participaron, cómo se instrumentalizó, las conclusiones de esos estudios, para entender entonces que se consolidó un debido ejercicio en materia de esta tipología de negocio. Al contrario, el representante legal en su interrogatorio se limitó a señalar que se estaban los documentos allegados como pruebas de oficio en algunos anexos, sin dar más contexto de explicación, y lo que sí señaló es que no se adjuntaba el documento de estructuración matriz de riesgo del proyecto, el cual precisamente establece no solamente el proyectado de los gastos que demandaría el cumplir el objeto contractual del contrato de fideicomiso, sino que señala cuáles son las fuentes de liquidez para el mismo, las proyecciones de pago, las proyecciones de venta esperadas, los valores sobre los bienes a ofrecer por medio de este instrumento y precisamente los rendimientos que se pretendían obtener de cara a este ejercicio. Y si esto es así, es decir, no existía un documento en estas condiciones, cabría preguntarse entonces cómo podría estructurarse o cómo se estructuró por parte de la sociedad fiduciaria el riesgo del negocio sin contar con estos elementos fundamentales y torales para adoptar una determinación en este contexto. Igualmente, llama la atención la falta de cuidado y diligencia en el momento de confección del negocio, pues lo hizo con meras afirmaciones del fideicomitente de su capacidad técnica y jurídica, sin aportar los elementos de obras que en efecto realizó concordantes con este tipo de proyectos. Su capacidad financiera tampoco fue adosada y que permitiera verificar contaba con una suficiente fuente de liquidez que demandara el objeto del contrato. Máxime, si como lo atestó el representante legal de la pasiva, resultaba ser el obligado al pago del crédito, pues las fuentes de liquidez de este no salían de los contratos de vinculación. Asimismo, que no pudiera bajo ese contexto pedir las garantías suficientes que soportaran una situación previsible, el impago de un crédito y en su totalidad, según lo expuso el representante legal del banco, quien aseguró no se hizo pago por suma alguna de su capital y se incumplió el crédito desde la primera cuota. Pues en últimas, como se expuso, era el fideicomiso el obligado principal y único garante en perjuicio posible de sus otros clientes, los beneficiarios, en este caso, de Aria. Bajo este norte, no se trajo ningún estudio tendiente a establecer de dónde saldrían los recursos al servicio de la deuda. Esto dado, conforme lo señala la circular 024 del julio 27 de 2016, y que estaría vigente para cuando se tomó y se desembolsó este crédito. Existían instrucciones en ese entonces en materia de negocios fiduciarios a través de los cuales se comercializaban participaciones fiduciarias y requisitos mínimos para los contratos de fiducia inmobiliaria y rendición de cuentas. Se exigía en dicha normativa que en esos negocios cuyo objeto sea la promoción y consecución de interesados en adquirir participaciones fiduciarias y donde resulte fundamental que haya suficiente claridad de información y revelación acerca de la gestión a desarrollar por la parte fiduciaria, así como debían darse aspectos como que si se prevé la adquisición de un crédito para la financiación de un proyecto, habrán de darse los mecanismos destinados a su pago y los riesgos de impago de dichas obligaciones. Igualmente, no puede señalarse que con los recursos de los beneficiarios no se fondeó el crédito. De un lado, varios pagos se dirigieron al fideicomitente sin poderse establecer la manera en que se aplicaron, ya que no se trajo elemento alguno que dé cuenta cómo esos dineros se legalizaron en el fideicomiso. sino que el documento Excel pedido como prueba de oficio evidencia que sí hubo giros incluso con destinos al crédito, es decir, con algunos de los aportes de los beneficiarios sí fueron a parar con destino al crédito sin informarles sobre ese contexto. Pagos por prorratas dirigidos como beneficiario al fideicomitente de manera directa y los siguientes al Banco Bancolombia, de fechas 20 de octubre de 2016 por 113 millones dirigido al fideicomitente, de 1 de diciembre de 2016 por 22 millones dirigido al banco y de 18 de agosto de 2017 por 65 millones dirigido al banco. Igualmente, se tiene razón del punto de equilibrio en su verificación, que un requisito era precisamente que se tomara este crédito, y no hay elemento que dé cuenta entonces bajo el dicho del representante legal de la pasiva, la fuente de su pago, más que la promesa del fideicomitente, conducta que no es posible esperar de un experto quien en la estructuración del negocio debió prever esta situación de riesgo futuro. Por otro lado, de la carpeta 13 de las pruebas de oficio, se tienen dos acuerdos privados con tres personas naturales aportantes del terreno respecto del primero, señoras Carolina, Jimena y Luis Eduardo Ordóñez, y uno de respecto del segundo acuerdo privado, señor Rafael María Navos, a quienes se les ofreció en contraprestación de sus aportes de terrenos, apartamentos y una parte en dinero, a saber, tres apartamentos, dos para el primer acuerdo y uno para el segundo. Y verificado el listado de los beneficiarios tenidos en cuenta para superar el 55% del punto de equilibrio de ventas a realizarse, se puede advertir que se contó con estos tres bienes que no debían ser partícipes de este cumplimiento, en tanto no generaban ningún tipo de liquidez para la construcción, ya que eran pago en contraprestación por el lote entregado y en términos del contrato de fideicomiso debía darse al final del proyecto, es decir, en su liquidación. Actuar también ligero de la fiduciaria al permitir el traslado de estos recursos, pues no se cumplió con la condición al desco no se cumpliría con esa condición al descontar estos tres apartamentos. Nótese que se requería un total de 13.75 apartamentos de la totalidad de los apartamentos, es decir, esto concretaba el 55%. Sin embargo, de los 15 apartamentos que se mencionaron en el documento allegado como condiciones de cumplimiento de punto de equilibrio, se tiene que se señalaron tres apartamentos, los números 204, 501 y 207, que están allí referenciados, eran como parte de pago. Luego, este punto de equilibrio nunca debió suscitarse. Nótese que el apartamento 207 está dirigido al señor Rafael María Naves de Francisco. El apartamento 501 está dirigido a Jimena Ordóñez Acevedo, Luis Ordóñez Acevedo, y el apartamento 204 también a Jimena Ordóñez de Acevedo y Luis Ordóñez de Acevedo. Sin embargo, este análisis sirve para mostrar lo ligero que fue la gestión de la pasiva, ya que en todo caso el perjuicio debe ser cierto y cuantificable. Y aquí no se ha discutido que la constitución del proyecto y su objeto en la construcción no estuvieran dados, al contrario de lo relatado y recibido en los interrogatorios y demás pruebas, se tiene que sí se construyó y que resulta habitable. Y por lo mismo, pues tampoco hay razón de ser en la pretensión, por demás novedosa, que trajo la actora en sus alegatos de restitución de dineros, pues los contratos surgen para cumplirse, no al contrario, para diluirse. Y no cualquier incumplimiento da paso a aniquilar el contrato con sus consecuencias, menos cuando, como aquí se señaló, este es un proceso de responsabilidad, no de restitución. Para lo segundo, si así se quiere, debe acudir a la vía correspondiente, que no es la acción de protección al consumidor. Respecto de este aspecto de incumplimientos, debe recordarse que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, el simple incumplimiento no traduce sin más a la intención de disolver el pacto. Habrá casos en que dicha infracción no obedecerá a circunstancias especiales, muchas de las veces contenidas o auspiciadas por los mismos contratantes. Asimismo, se ha señalado que no todo incumplimiento o por parte de uno de los contratantes conduce a su resolución o terminación del convenio. Pensar lo contrario sería tanto como desconocer el principio de mantenimiento de los contratos, cuyo significado no es otro que tratar de prolongar la vigencia del pacto, por supuesto, si es válido en orden a su ejecución, con preferencia a la alternativa de finalizar, cuya inobservancia por parte del otro contratante sea de aquellas que reducen o eliminan la utilidad de la convención o se concentran en el objeto principal del contrato, o se trata de un compromiso que actualmente no se puede satisfacer, puesto que si no hay incumplimiento del mismo, del objeto primario y esencial del convenio, o no se da el traste con el fin práctico de la convención, pues no es viable ninguna resolución o terminación. Allí se puede verificar las sentencias SC 1690-2022, SC 4902-2019, SC 5569-2019, SC 5312-2021, entre otras. Tampoco es posible predicar como medio de defensa la tesis de que el consumidor debe informarse. Nótese que el artículo 6 de la Ley 328 expone que son prácticas, conductas, no deberes, el de informarse. Y más claramente, su parágrafo primero del artículo 6 señala que incluso el no ejercicio de esas prácticas de protección propia por parte de los consumidores implica o no implica más bien la pérdida o desconocimiento de sus derechos que les son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes, y de igual manera no les exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de consumidores financieros. Es así como la norma claramente nos diferencia que es una práctica, que es una obligación, y además nos señala que en todo caso estas prácticas no conllevan a disruir el derecho que les asiste a los consumidores y el deber que tienen las vigiladas. Por ende, poco o nada aporta el argumento señalado de que las demandantes no leyeron ni suscribieron el contrato. Igualmente, se tiene que en el plenario no se probó a ciencia cierta, para el momento en que la demandante se vinculó, que conoció o sabía de la estructura de un negocio de esta naturaleza, el fiduciario. Una cosa es trabajar en mercado de bienes, que tiene muchos ámbitos, como el arrendamiento y venta, según se auscultará acá en el desarrollo del proceso, y otra cosa que conociera de pormenores, vicisitudes, características, consecuencias, riesgos, derechos y obligaciones que se dan esta tipología de negocio. Lo segundo, que no se probó, por el contrario, se infirmó por los demandantes que con antelación, pues, se les hubiese informado o al momento de su vinculación de estas especiales condiciones dada la naturaleza de este contrato. Además, recuérdese que son principios orientadores de las relaciones entre los consumidores financieros y las vigiladas, el de la debida diligencia, y ello implica que al ofrecer los productos o prestar los servicios, debe entregarse una información y atención debida en el desenvolvimiento normal de las operaciones, además de brindar la transparencia y una información cierta, suficiente y oportuna que permita a aquellos a los consumidores conocer de sus derechos, obligaciones y costos del vínculo. Al punto no solamente se puede la ley 1328 en su artículo tercero, sino también lo señalado por la sentencia CC 18614-2016 de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Aquí menos tampoco se puede hablar de un obrar de buena fe. En tanto, no puede quedarse en la arista de lo subjetivo, sino que en casos como el que aquí demanda la atención, ha de ser aquellos vistos desde el objetivo, pues busca un reconocimiento de un derecho, una declaración de una defensa encaminada a estar exento de culpa. Por ende, como lo ha dicho la jurisprudencia, la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa exige dos elementos. El subjetivo, que es el que cualquier persona tiene la buena fe simple, es decir, tener conciencia de que obra con una lealtad. Y el segundo, el objetivo o social, y enseña que trata de la seguridad de que el tradente es realmente propietario, exige averiguaciones. La buena fe simple solo exige conciencia, la cualificada creadora de derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Al punto se puede ver la sentencia STC 1881 del 20 de febrero de 2020, entre otras de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y como se vio renglones antes, al estar dentro de una actividad regulada, la defensa tiene que estar encaminada a probar una conducta cualificada. Esto es, que se actuó bajo los postulados del profesionalismo, diligencia, debido cuidado, buena fe contractual, deberes profesionales y el cumplimiento de estos deberes que demanda la normativa a las vigiladas, que como se señalara, no se avisoró. Es así como se advierte entonces la existencia de un contrato, una condición de culpa, un perjuicio, el no tener la utilidad de los bienes, el no tener la titularidad de los bienes adquiridos por vía del contrato del fideicomiso y el nexo causal, pues trata de conductas propias que debió ejercer la sociedad fiduciaria, deberes además indelegables. Además, frente al nexo de causalidad, pues se ha enseñado al tenor del artículo 1616 del Código Civil que en las obligaciones de contractuales se da por supuesto que los daños previsibles o pactados pues nacen o tienen origen en su incumplimiento, el del contrato, sea por un incumplimiento defectuoso o retardado. De allí que se ha enseñado por la jurisprudencia que no hay que probar la relación de imputación, ya que se entiende incorporada de antemano en el contrato, ya que es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780/2020. Por otro lado, también no puede dejarse de señalar que la orden que se va a emitir en cumplimiento de la sentencia aplica para el caso concreto en acatamiento del deber de reparación integral que nos trae el artículo 16 de la ley 446 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso, ya que debe restituirse en la integridad o lo más cercano al estado anterior. Indemnización que debe tomar en consideración todas las circunstancias específicas que tuvo lugar el daño, intensidad y si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, la manera adecuada de resarcir ese perjuicio. Al punto se puede ver, entre otras, la sentencia CC 2847-2019, la sentencia SC 9193-2017, entre otras. Suma la facultad, como se señaló al momento de fijar el litigio, consagrada en el numeral noveno del artículo 57, el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480. Y por demás, no está a recordar lo que ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá en diversas decisiones sobre situaciones de entramados negociables por medio del negocio de fiducia mercantil, ya que es la pasividad de la fiduciaria como experto la que pone en entredicho el cumplimiento de los deberes indelegables del fiduciario, consistente en realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, contemplados en el artículo 1234, numeral primero del Código de Comercio, y desdice el acatamiento del canon tercero, literal A, de la Ley 1328 de 2009, en cuyo tenor preceptúa que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en la prestación de sus servicios a los consumidores. En tal sentido, las relaciones entre entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de manera que se propenda por la satisfacción de necesidades al consumidor financiero. Al punto se puede ver la sentencia de 9 de diciembre de 2020, radicada 11-001-31003-2018-025-91 T01. Y también lo que ha expuesto la jurisprudencia en esta materia, pues ha señalado que es claro que la fiduciaria no es una convidada de piedra en punto a la verificación de que el patrimonio autónomo estuviese integrado en su totalidad antes de que se iniciara la fase operativa de un proyecto, ya que con independencia de las cláusulas contractuales y que no se haya impuesto de manera específica esa obligación, es evidente que en su calidad de administradora profesional de este tipo de negocios estaba compelida a realizar con diligencia todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, que naturalmente incluían la completa composición de un patrimonio autónomo como garantía de seriedad frente a todos los vinculados del proyecto inmobiliario. Sentencias SC 5430 del 2021, SC 2879-2022, SC 37-2022, SC 107-2023, SC 328-2023, entre otras, todas emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En lo que toca con los dineros pagados por concepto de gastos notariales y beneficencia, habrán de ser reconocidos y dada la conducta de la sociedad fiduciaria que produjo que no se llevara a cabo el traslado de esta propiedad de manera formal, como aquí quedará expuesto, de existir un monto adicional a esos valores de la nueva escrituración o que deba la demandante asumirlos nuevamente, será la pasiva incluso con su propio patrimonio quien tendrá que pagarlos. No se condenará en costas a no encontrarse causadas ni comprobadas. Amén de que las prete amén de que estamos en un escenario de acción de protección al consumidor, no de condena. Y menos es para hacerse más gravosa una situación a un consumidor, ya que ello contravendría los principios de los preceptos legales que regulan las relaciones de consumo, artículo 4 de la Ley 1480. Además, debe tenerse que cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandi, la sentencia C-561-2015 enseñó que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios en el sistema financiero llevaría a actuar por fuera de las competencias sancionatorias que les confiere la ley. Y ello implica además una violación a la prohibición e interdicción de la arbitrariedad, elemento cardinal al debido proceso y a la Constitución Política del 91. Por contera, como no es posible dar paso, por esencia, a la misma acción de protección al consumidor el condenar a la parte demandante, pues tampoco es posible predicar esta regla de sanción a la pasiva, ya que, en términos del artículo 4 del Código General del Proceso, es deber del juez hacer uso de sus poderes que este código le otorga para lograr la igualdad real de las partes. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, denegar las excepciones propuestas por la demandada y la vinculada, por la demandada y las vinculadas. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a la sociedad Acción Sociedad Fiduciaria, S.A. En consecuencia, se le condena en su propio nombre y como fiduciario, vocera y administradora del Fideicomiso Toscana, proceda en un plazo perentorio no mayor a un mes contado desde la ejecutoria de esta sentencia a liberar el gravamen que pesa sobre los bienes pactados en este contrato de vinculación de las aquí demandantes, señoras María del Pilar Acevedo Quesada, Caterine Gaviria Acevedo y Vanessa Gaviria Acevedo, esto es, el apartamento 401 y garajes privados 35 y 36, primer piso. Se señala que no se menciona el depósito porque el depósito es un bien común con uso exclusivo. Igualmente, deberá en el mismo término efectuar la escrituración en las condiciones pactadas en el contrato de fiducia. Esto es, entregarle la propiedad libre de todo gravamen y con las únicas afectaciones de ley permitidas en el reglamento de propiedad horizontal y servidumbre si hay lugar a ello. Así como tendrá que adoptar todas las medidas tendientes al pago de la prorrata que corresponde a estos bienes como a su desembargo, para lo cual y de ser necesario habrá de sufragar aún con su propio patrimonio, dada su conducta, estos valores contenidos en el crédito constructor para obtener esta liberación. Y de encontrarse algún valor mayor o adicional que corresponda a los gastos notariales y de beneficencia ya sufragados por la parte demandante, pues deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria. Para efectos de cosa juzgada esta decisión, el banco, Bancolombia S.A., deberá en el mismo plazo de un mes contado a partir de la fecha ejecutoria de esta sentencia, por un lado, liberar el embargo, secuestro y cualquier otra cautela que pese sobre el beneficio de área que se traduce en los bienes inmuebles aquí discutidos. Y por el otro, aceptar el pago de la prorrata para acceder a la liberación y acudir como suscribir la escritura de levantamiento de hipoteca. Igualmente, por secretaría, proceda a disponer el levantamiento de la medida cautelar aquí dispuesta, descripción de la demanda, oficio que se tramitará por las demandadas de manera conjunta con el registro de la escrituración aquí ordenada. Tercero, disponer que en caso de que los gastos notariales por escrituración y beneficencia sean mayores a los pagados en su momento por la demandante, esto es 1.250.321 pesos moneda corriente por el primero y 5.149.100 pesos moneda corriente por el segundo, pues estos deberán ser asumidos por la sociedad fiduciaria con su propio patrimonio, conforme lo aquí explicado. Cuarto, sin condena en costas. Quinto, la sociedad fiduciaria y la entidad bancaria deberán acreditar el cumplimiento de esta sentencia en un lapso de 5 días posteriores al término otorgado para cumplir la sentencia. Para este fin, aporte los documentos idóneos que así lo acrediten, so pena de dar paso a la vía incidental de trámite sancionatorio que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480. Sexto, remítase por secretaría LIN de este proceso y de la presente sentencia con su acta al juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá para que obre dentro de la acción ejecutiva promovida por Bancolombia S.A. en contra de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Toscana y al juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio, mal llamado pertenencia, adelantado por las aquí demandantes con radicado 2024-0229 para su conocimiento y lo de su competencia. Ejecutoria de esta providencia por Secretaría de Archivos el expediente. Decisión que se notifica a las partes en este.